En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperr.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente aquí en Radio Beethoven, como todos los domingos, gracias a la colaboración y patrocinio de Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral. Hoy tenemos un programa diferente, ya que nuestro invitado, algunos podrán pensar que se sale un poco del esquema típico de invitados que tenemos, ¿cierto? Pero los protagonistas de la música no solamente son músicos activos, ¿ya? La música es una industria que depende de muchos actores, en la cual todos son relevantes, y tal vez una de las personalidades de la industria de la música que menos se conoce en detalle es la labor que hacen los críticos, ¿cierto? Que ya la palabra crítico puede tener una connotación negativa, pero vamos a entender hoy día que es todo lo contrario. Hoy nos acompaña una persona que lleva muchos años en el universo de la música, una persona con la que ha hecho mucho por la música nacional, de muchos aspectos distintos que nos va a contar hoy día. Invitamos a la conversación entonces a Mario Córdoba. Mario, bienvenido.
Hola Andrés, y muy agradecido de estar en este programa, que debo decirlo, me provoca un reencuentro con mi querida Radio Beethoven, radio en la cual fue mi principal casa laboral. Yo ya estoy jubilado, pero yo estuve 22 años activo en la Radio Beethoven hasta el año 2010, y este es un muy grato reencuentro.
Sí, pues bueno, muy grato para nosotros también tenerte acá, y para que nos expliques. Pero primero, del principio, ¿cómo Mario Córdoba llega a ser Mario Córdoba, que conocemos la mayoría de nosotros? Yo sé que haces muchas cosas, pero la mayoría de la gente te conoce como crítico de música y como charlista también. Pero ¿cómo llegaste al mundo de la música clásica? Oye,
este proceso es muy largo, dado que yo tengo casi 70 años, tengo que remontarme a cuando tenía 8, 9. Le debo mucho a mi papá. Mi papá no era una persona gran amante de la música, pero conocía, y en mi casa se escuchaba mucha radio, y mi papá tenía la costumbre de, cuando sabía lo que estaban tocando, decía: eso es tal obra, eso es un vals de Chopin, eso es el Cascanueces, eso es esto, y eso como que a mí me inculcó, uno, el gusto por esa música, por un lado, pero por otro lado me inculcó el afán de siempre saber cómo se llaman las cosas, de qué son, no dejarlas pasar. Pero esto coincidió con que yo, a los 9 años, en cuarta preparatoria en el colegio, yo estudié en el Instituto Miguel León Prado, en la Gran Avenida. No era un colegio con una gran formación musical, como otros, pero tenía una apoderada del colegio, que era profesora del conservatorio. Ella daba clases particulares de acordeón.
¿De acordeón?
De acordeón, pero no eran unas clasecitas así para que el niño tocara acordeón, sino que, como ella tenía la formación académica, ella se llamaba Honoria Arredondo de Travisani. Es una personalidad en el Conservatorio de Música. No he sabido de ella hace mucho tiempo, pero es una persona que hoy día debiera estar por sobre los 90, 95 años. Bueno, doña Honoria daba clases, y tenía la especial ventaja que las clases las hacía en horarios de clase del colegio. Muy raramente había quien era extra programático. Entonces uno salía de una clase para ir a la clase de acordeón. Bueno, y esta señora no hacía, como te decía yo, unas clasecitas así nomás, sino que te introducía en el mundo de la música con un periodo bastante largo de conocimiento del lenguaje musical, o sea, con solfeo, con lectura musical. Entonces tú no venías a ponerte un acordeón sobre las piernas y colgándosela de los hombros, sino cuando ya sabías leer música, que ese era un proceso largo de meses. Entonces, yo ya sabía, cuando tomé el acordeón, sabía lo que era la negra, la blanca, la corchea, la negra con punto, el calderón, el B cuadro, el sostenido, el alegro moderato, etcétera. Todo el lenguaje musical yo ya lo conocía.
Manejaba la teoría, en el fondo.
Claro, sufría con el libro, que yo no sé si todavía existe, El solfeo de los solfeos. un libro para aprender a leer música y solfear. Bueno, y ella además tenía muy buen ojo y muy buen gusto, porque ella nos hacía estudiar y tocar el acordeón, primero con unos estudios que transcribían los estudios de Czerny, que son el terror, sí, de los pianistas, transcritos a acordeón, pero también unos libros que se llamaban Accordion Pieces, unos libros norteamericanos que había que comprárselos a doña Margarita Friedman, uh-huh, una casa de música muy reputada que hubo en Santiago, y estos libros eran arreglos fáciles, digamos, de famosas obras del repertorio clásico. Entonces yo a los 9 años o a los 10 años, en la casa mi papá de repente me escuchaba tocar y me decía, oye, pero eso se llama Para Elisa, de Beethoven, o esto otro es un momento musical de Schubert. Y yo con eso, yo cabro chico, me empecé a dar cuenta que mis amigos, con los que yo estudiaba, tenía que estudiar 1 hora diaria en la casa, mis amigos eran Schubert, Bach, Mozart, etc. Y yo iba progresando, yo estudié 6 años. Entonces ya, yo ya terminé tocando, para ponerte un caso, El vuelo al moscardón.
¿En acordeón?
En acordeón, que es un vendaval de notas, pero sí, impresionante, pura semicorchea, y también tocaba las famosas charlas de Monti, uh-huh, que es más o menos lo mismo. Entonces, de a poco me fui interiorizando, y esta señora además creó un conjunto de acordeón, una orquesta de acordeones, que éramos todos sus alumnos, éramos alrededor de 20, y tocábamos arreglos para esta orquesta de acordeón, y no tocábamos cositas fáciles, tocábamos, te doy un ejemplo, la obertura del Barbero de Sevilla, yeah, o tocábamos, yeah, la obertura de Poeta y Aldeano, u otras cosas, digamos. Entonces, ese fue mi primer contacto, tal vez humilde, con el mundo de la música, que a mí me marcó a los 9, 10 años.
¿Y esas clases, bueno, de teoría y de acordeón, te acompañaron durante todo tu paso por el colegio, o fue un periodo nomás?
No, fue el periodo que estudié acordeón, que fueron 6 años.
6 años, ya bueno, casi la 6 mitad años. Del colegio, o sea, bastante.
Sí, muy, claro, desde cuarta preparatoria hasta cuarto humanidades. Y después viene algo que es muy curioso, que yo lo cuente. En esa época, en los años 60, estamos hablando, empezó el Cinerama. Uh-huh. Tú no sé si lo viste, Andrés, tú eres mucho menor que yo. El Cinerama, que era un sistema de cine que lo daba el Cine Santa Lucía, el único que lo daba en Chile, ahí en la Alameda, frente al Cerro, cuya primera película se llamó Esto es Cinerama, que era un picoteo de esto, algunos muy efectistas, esto partía con una montaña rusa que era un griterío dentro del teatro tremendo, porque uno veía en 3 dimensiones, pero en algún momento mostraban La Scala de Milán, una representación de Aida, en La Scala de Milán. Eso fue muy impactante para mí, más aún cuando yo la marcha de Aida la tocaba en acordeón, un arreglo de muy simple. Pero esto se acrecentó porque mi papá me contó que él había sido extra en la época del Instituto Nacional de la representación de Aida en el Teatro Municipal. Y me contaba también, mi papá había sido comparsa, yeah, claro, tenía que pasar, embetunarse para parecer esclavo negro, digamos, y pasar con unas payasadas en la espalda, pero también me contó que en las trompetas que tienen que encaramarse ahí en el templo egipcio y tocar en la parte de la marcha triunfal, contrataban a unos señores del Orfeón de Carabineros, y él los veía llegar vestidos de carabinero y después los veía de egipcios tocando. Entonces, esta cosa anecdótica que me contó mi papá me hizo apreciar la ópera más allá de la música. Uh-huh. Apreciar en la ópera un arte muy completo donde se conjugan muchas cosas. O sabemos que la ópera tiene de todo. Tiene
la obra de arte total, como decía Rango.
Como se dice, total. Bueno, en esta misma época, mi papá siempre sacaba en traspa el día domingo y nos llevaba a toda la familia al cine, cuando las películas que las elegía con pinzas. Y nos llevó a ver Fantasía, de Walt Disney, uh-huh, con toda la explicación de que esta es la sinfonía, la pastoral, que esta otra es la consagración de la primavera, que esto terrible, que era el aprendiz de brujo, no el aprendiz de brujo, La noche en el Monte Calvo, digamos, al final, que una cosa espeluznante. Pero también esto coincidió con el año 67, que aquí fue un gran paso para mí, para conocer la música. Mi papá ya tenía clara la película, que a mí la música me gustaba, que me seducía. Y el año 67, mi papá hizo un gran esfuerzo y me llevó al Teatro Municipal, a mí nomás, nos llevó a la familia, a ver Carmen. O sea, eligió muy bien la obra para que yo viera por primera vez una ópera. Claro, sacó dos entradas en galería, estábamos muy encaramados, y vimos la ópera Carmen, que te cuento que tuvo la gran virtud, la gran fortaleza, que en quien la cantaba el rol de tenor era Plácido Domingo. Uh-huh. Era su debut en Chile. Plácido Domingo aún no debutaba en los grandes escenarios mundiales.
Todavía no era tan famoso, digamos.
No, pues sí, él debutó al año siguiente en el Metropolitan, en el año 68. Y estaba cantando también Ramón Vinay como uh-huh. Escamillo, una gloria de la ópera chilena, como Ramón Vinay, que ya venía de vuelta.
Explícales un poco a los auditores quién es Ramón Vinay, porque aunque uno no lo crea, hay mucha gente que no lo conoce, no sabe quién es.
Claro, Ramón Vinay se puede resumir en lo siguiente: es la figura más grande que ha tenido la ópera chilena en el exterior, en el mundo. Y además, él fue unánimemente, o ha sido unánimemente considerado, el mejor Otelo de todos los tiempos. Su interpretación de Otelo es referencial. Uh-huh. Al que uno le pregunte, conocedor de la ópera y conocedor de voces, dice que lo mejor que ha habido en la interpretación de Otelo fue Ramón Vinay. Este era Ramón Vinay, que aquí cantó de barítono, porque sí, el rol de Camilo es de barítona. Ya estaba con la voz un poco más gruesa. Bueno, y esta ida al Municipal, mira, hay un juego de palabras. Esta ida al Municipal, claro, se acrecentó al año siguiente con Aída, uh-huh, de Verdi, que la fuimos a ver, donde me impresionó mucho la voz de Marta Rose, uh-huh, la mezzosoprano contralto chilena, que era un... No hizo gran carrera internacional como Vinay, pudiendo haberla hecho, pero eso me dejó impresionado, la voz de ella. Entonces me empecé como a interesar por el asunto de las voces.
Eso te quería preguntar, porque en el fondo, claro, hablamos de la ópera como obra de arte total, ¿cierto? Donde confluyen muchas artes, qué sé yo, pero tal vez lo que te enganchó más fue particularmente la voz como instrumento.
Claro. Claro, el hecho de que una persona con su boca y sus pulmones y su cuerpo, digamos, puede interpretar música sin valerse de nada, si es la propia voz, es el propio cuerpo el que está actuando. Eso me impresionó mucho. Me impresionó, y en la Marta Rose me impresionó. Me impresionó.
Bueno, contralto también, que es
bastante, claro, impresionante. Ahora, esto de las voces me hizo, en los años 70, bueno, en el colegio yo había formado el coro. Yo asusé al profesor de música para que formáramos un coro. Hubo muchos interesados, no teníamos mujeres, pero recurrimos a otro colegio que pusiera las voces femeninas. Mi colegio era de hombres. Uh-huh. Pero yo me empecé a acercar al canto coral y me empezó a seducir el coro de la técnica, de Mario Baeza. Empecé a ir a sus conciertos.
¿Qué es lo que, postulé? ¿El coro de la técnica?
Coro de la técnica, es el coro de la Universidad Técnica del Estado, lo que hoy día se llama la USACH, que lo dirigía Mario Baeza, y es una leyenda, es una leyenda de la dirección coral. Y postulé y entré al coro de la Universidad Técnica, y para mí fue un mundo nuevo, intenso, irrepetible. Yo estuve 2 años en el coro de la Universidad Técnica, y después derivó en el Grupo Cámara Chile, que estuve unos meses, pero me retiré. Fíjate que el coro de la Universidad Técnica tenía 4 ensayos a la semana. Eso se sabe poco.
Es mucho.
Lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Y sábado de 3 y media a 6, a 7, más las actuaciones. De repente había una actuación un día. Entonces, no, yo me veía con la gente del coro de la Universidad Técnica más que con mis compañeros de universidad. Claro. Yo estaba estudiando ingeniería comercial. Era de un nivel de exigencia con un repertorio enorme, enorme. Y hubo momentos muy especiales del coro de la Universidad Técnica. Uno fue La Pasión según San Juan, uh-huh, que preparamos junto a la orquesta de la Universidad Católica, y lo dirigía Juan Pablo Izquierdo. Cuento como anécdota que estos conciertos se estrenó en el Teatro Oriente, la temporada de la agrupación Beethoven, se estrenó un día miércoles, perdón, un día miércoles, bien digo. Se repitió el día jueves, se descansó el viernes y se hizo el sábado, estamos hablando septiembre del 73. Mira el mes complejo que te estoy contando. Se repitió en la Catedral de Santiago, donde no cabía un alfiler. Tú no distinguías, nosotros del coro que estábamos arriba, tú no distinguías pasillo, banca, nada. Era una masa humana. Y ese concierto fue el día sábado previo al 11 de septiembre. O sea, fue el último concierto que hubo antes del golpe militar del día martes 73, de septiembre 73, a primera hora de la mañana, martes 11. También cantamos el Gloria de Vivaldi con ese coro, el que lo dirigió Víctor Teva. Y esto de haber cantado La Pasión según San Juan, el Gloria de Vivaldi, Cantata 140 de Bach, Cantata 147 de Bach, me permitió conocer el canto coral más allá de la simpleza de canciones un poco más folclóricas, más populares, y ahí le tomé el peso. Bueno, también cantábamos Palestrina, Tomás Luis de Victoria, etcétera, pero le tomé el peso a lo que era el canto.
Claro, y ahí estamos hablando...
El canto coral.
Claro, el canto coral, haciendo el paralelo con la música folclórica o popular, no es que sea más simple en términos melódicos, sino que el canto coral de las obras que tú nos estás hablando considera todo un tejido armónico con las voces.
Claro,
que,
y tiene la orquesta además.
Además, claro, que es de una dificultad distinta.
Nosotros en el coro de la Universidad Técnica teníamos el caballito de batalla para lucir el coro, cantábamos el Ave María de Tomás Luis de Victoria, que era realmente impactante. Uh-huh. Mario Baeza hizo de eso su carta de presentación. Bueno, años después decía yo que del coro de la Universidad Técnica pasé al coro del Grupo Cámara Chile, uh-huh. Que formó el mismo Mario Baeza porque tuvo problemas con las autoridades, y se acabó el coro de la Universidad Técnica de Mario Baeza y la misma gente formó otro coro que era el Grupo Cámara Chile. Yo estuve unos pocos meses ahí, me retiré, pero el año 75 me cambié de coro. Me fui al coro de la sede occidente de la Universidad de Chile que dirigía Guido Minoletti, que estaba preparando ni más ni menos que el Mesías, uh-huh. el oratorio El Mesías, que se reponía, digamos, en Chile, en una versión bastante auténtica, porque se estaban haciendo unos Mesías muy a la romántica, con coros gigantescos, con orquestas gigantescas. Este era un Mesías para 40 en el coro y 20 en la orquesta. Uh-huh. O sea, era una versión bastante más cercana a la interpretación barroca, digamos. Hicimos el Mesías, que fue un éxito, hicimos el oratorio de Navidad, también canté La Pasión según San Juan, fuimos a Frutillar, donde cantamos el Jesu meine Freude, un motete de Bach, hicimos selecciones de Orfeo Monteverdi y selecciones del Dido y Eneas.
Como un buen charlista y profesor que es Mario, nos trajo para la primera pausa musical una ilustración perfecta de lo que nos acabas de contar. Para que aprovechemos de ir a escuchar la primera.
Exacto. La primera selección que vamos a escuchar ilustra muy bien ese momento que yo viví junto a mi papá en la Galería del Municipal, en que escuché a dos grandes de la ópera, uno que se estaba retirando ya, como Ramón Binay, con otro que estaba debutando, que es una de las grandes experiencias que uno vive con la ópera. Cada vez que uno ve una ópera, la ve con cantantes distintos, y muchas veces cantantes que ya van a la retaguardia y otros que están recién empezando. Aquí está Ramón Binay cantando Escamillo, la canción del toreador, y luego Plácido Domingo debutando en Chile, cantando el rol de Don José, cantando el aria de la flor. El aplauso con que termina el aria de la flor es atronador y es digno de admirarse, porque Plácido Domingo todavía la gente no lo conocía. No estaban las discos ni estaban los grandes escenarios. Escuchemos estos dos trozos, septiembre de 1967.
Vamos a escuchar entonces.
Vous avez tout, vous, mon camarade, à vos succès, à vos succès, nouveau.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, hoy en una conversación con Mario Córdoba, quien hasta el momento nos contaba, bueno, cómo fueron sus inicios en el mundo de la música, y nos acaba de mostrar una reliquia, tal vez. Muy poca gente tiene que haber escuchado esta grabación de La Carmen con Ramón Vinay y Plácido Domingo. Mario, quedamos en tu paso por los coros.
Así es. Del paso de los coros viene el comienzo de mi vida laboral muy ligada a la música, pese a que yo desempeñaba labores de tipo más bien administrativo, comercial, en que yo llegué a la Radio Beethoven. El año 81 se creó la Radio Beethoven y el día siguiente yo ya estaba en la radio con una bolsa con discos, yo estaba formando una discoteca bastante buena para ponerlo a disposición de la radio. Yo trabajaba en otra radio en esa época. Entonces, yo el año 82 me hice cargo de la ópera de la radio y era muy curioso porque yo, como trabajaba en otra radio, yo no podía estar vendiéndole tanques al enemigo.
Claro.
Entonces, me cambié el nombre. Yo hacía la ópera me puse el segundo nombre y el segundo apellido. Uh-huh. Decía, Radio Beethoven presenta la ópera producida por Alfredo Pérez. Uh-huh. Yo me llamo Mario Alfredo Córdoba Pérez. Yo en eso hice otros programas, creé algunos programas en la radio. Pero el año 89 yo llegué con camas y petacas a la radio a hacerme cargo de la sugerencia comercial de la radio. En eso estuve hasta el año 10, en que me retiré, hasta el 2010, pero además yo participé, hice la ópera, como te digo, la hice de antes de instalarme en la radio. O sea, la ópera yo la hice 28, 29 años en la ópera, una vez en la radio, hice la ópera una vez a la semana, pero además hice muchos otros programas, entre acto, música matinal, música vespertina, solistas vocales, solistas, etcétera. Hice el concierto Naxos, hice ediciones recientes, muchos microprogramas. Entonces me metí mucho en lo artístico, pero el fuerte mío era la ópera una vez a la semana. Yo tuve que editar también la revista de programación que hacía la radio en los años 90 con mucho contenido. Formé una gran discoteca. Todos los discos, yo me hice cargo también de la formación de la discoteca de la radio. A mí se me dio carta blanca para yo llevar discos a la radio pidiéndolos, haciendo canjes, haciendo negocios. Yo, bueno, llegué a formar una tremenda discoteca que es la que tiene la radio hoy día. ¿Cómo partí como crítico? Esto es muy divertido.
Eso es lo que te quería llevar.
En marzo de 1991, me llama por teléfono mi gran amigo Luciano Lago, que era gerente de ventas y abonos del Teatro Municipal, esposo de la bailarina Sara Nieto, y me dice, Mario, me dice, me acaban de llamar del diario La Época, diario que hoy día no existe, uh-huh. Porque el crítico de ópera se les va, y necesitan un crítico de ópera, y a mí se me ocurrió pensar en ti, por todo lo que nos conocemos, lo que conoces de la ópera, haces la ópera en la radio Beethoven, etc. ¿Te animas? Entonces yo dije, no solo me interesa, le dije, sino que quiero hacer eso, pero no circunscribirme en la ópera, sino en la música en general. Ya, yo lo hablaré con la persona que me llamó del diario. Bueno, esa misma tarde yo ya estaba en conversaciones con el diario La Época y comenzó mi actividad de crítico. Uh-huh. Eso fue en mayo de 1991. La primera crítica que yo escribí fue una presentación del trío Bozart en la temporada de la agrupación Beethoven del Teatro Oriente, y ahí estuve hasta que el diario La Época naufragó. Uh-huh. Yo escribí, hay una columna mía en la última edición del diario, cuando el diario se hundió. El diario no tenía financiamiento, era muy difícil, se acabó. Y estamos hablando del año 98, uh-huh. Y yo quedé, como quien dice, cesante de crítica. Tocó la casualidad que en esos momentos el director de Las Últimas Noticias, pues yo empecé a mirar en qué diario puedo escribir, Las Últimas Noticias. El Mercurio tenía, La Segunda tenía, etcétera. Y el director de Las Últimas Noticias era Andrés Benítez, quien era coapoderado en el Colegio San Ignacio. Llevábamos ya muchos años siendo coapoderado y lo fuimos hasta cuarto medio de los niños. Y lo llamo por teléfono y Andrés fue muy divertido porque me dice, Mario, yo sé por qué me llamas. Yo no había abierto la boca. Uh-huh. Digo, vente a escribir acá. Uh-huh. Y así llegué yo el año 98 al diario Las Últimas Noticias y estoy hasta el día de hoy. Y en ese sentido tengo que agradecer mucho a Las Últimas Noticias, que siendo un diario que, si se puede considerar, es de un perfil donde la cultura podría no ser valorada, sí es valorada, porque tiene una página de cultura al final del diario, y mis columnas han permanecido ahí, pero con mucha fortaleza. Piensa tú, Andrés, que yo en el periodo de pandemia he sido el único crítico que ha sacado la cara, crítico de música. Otros diarios no han, se olvidaron de las críticas. Ahora, para centrarnos en lo de mi actividad de crítico, fueron muy productivos unos encuentros que yo tuve con Federico Heinlein, uh-huh. legendario crítico uh-huh. chileno. Cuando me metí en esta aventura, yo dije, tengo que hablar con Federico Heinlein para que me cuente sus experiencias. Fui a tomar té a su casa dos o tres veces, conversamos mucho, pero él me dijo una frase que yo la tengo siempre por delante. Me dijo, Mario, me dijo, tiene usted siempre que considerar que los críticos no debemos ser censores con C, sino censores con S. Uh-huh. O sea, no hay que confundir censar con sentir. Uh-huh. Y eso yo siempre lo he puesto por delante. Y la otra cosa que me dijo don Federico, que fue muy divertida, me dijo, lo peor que le puede pasar a un crítico, me dijo, es aburrirse en un concierto. Me incomoda mucho aburrirme frente a una obra, la que sea. Uh-huh. Y bueno, ya él se le notaba en sus críticas que a algunos compositores no le gustaban, eso está claro. Uh-huh. Es cosa de leer alguna crítica donde hay una sinfonía de Bruckner. siempre se las arreglaba para decir que no le gustaba. Así es que así partí yo como crítico, con más de 1,000 columnas, donde una vez, solo una vez, recibí un reproche de una persona a la que yo critiqué, no la critiqué bien. Recibí un mensaje no de la persona propiamente, sino de un emisario que me trató muy mal, pero ha sido el único de 1,000. No. He recibido más bien felicitaciones, digamos.
Oye, eso te quería preguntar, ¿qué es lo más difícil de ser crítico?
Yo te diría que lo más difícil es sentirse uno más de la platea. Yo siempre lo digo, yo estoy de igual con la persona que tengo al lado. Pero lo más difícil es poder, como te decía la frase de don Federico, olvidarte del censor con C, de no castigar, de no destacar lo malo, porque lo malo cuando es accidental yo creo que hay que dejarlo pasar. O sea, una desafinación es un accidente, pero un cantante que es desentonado de principio a fin, eso hay que decirlo.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que siempre valorar lo bueno que uno está escuchando y de repente olvidarse de la interpretación misma y valorar el hecho de estar frente a esa obra, obras que estaban muy escondidas, obras que son muy hermosas, y yo creo que hay que saber combinar el ponerse a la altura del público, no solidarizar con los problemas que tengan los cantantes. Cuando te dicen, no, pero es que se separó y lo está pasando muy mal, a mí no me importa.
Claro.
Eso yo no lo tengo por qué saber. Yo vengo a ver su interpretación. Yo diría que por ahí está. Y la otra es una cuestión de tipo técnica, Andrés, es poder resumir en un espacio que el diario te da todo lo que quieres decir.
Claro, claro.
Pero mira, al comienzo, cuando yo comencé en mis primeros tiempos, escribí el doble y después vamos tijereteando, cortando por aquí, y si no los preferible cortarlo tú, pero ya me acostumbré. Yo ya sé y sé lo que me demoro en escribir una crítica.
¿Tienes algún recuerdo en particular de alguna obra que te haya tocado asistir como crítico y que, no sé, por alguna razón le tienes mayor cariño o la recuerdas particular?
Mira, yo tengo recuerdos así imborrables de interpretaciones que me han llegado al alma. Al alma. Te digo, la primera de ellos fue Pincha Zuckerman con la orquesta St. Paul en el Teatro Oriente tocando el concierto 5 de Mozart. Eso para mí fue una cosa. Otro momento fue, pero yo era cabro chico, no era crítico, escuchar, mi papá me llevó a ver a Ruggiero Ricci al Teatro Municipal, dirigía Víctor Teva, y tocó el concierto de La Campanella de Paganini. Otro momento que tengo muy grabado es cuando en Frutillar escuché una pasión de Bach. Se me confunde si fue, en estos momentos ya me confundo, si fue la San Juan o la San Mateo. Estoy seguro que fue la San Mateo. Y en algún momento, lo dirigía Helmut Rilling, ni más ni menos, me veo con mi colega crítico que estamos al lado y estábamos los dos llorando, llorando de emoción, llorando de emoción. Y otro momento que tengo muy, muy fresco es la Sinfonía del Nuevo Mundo que dirigió Francisco Rettig en el Teatro Municipal. Eso fue el segundo movimiento, es una cosa conmovedora, realmente conmovedora. Pero hay muchos más, pero claro, resalto eso. Pero fíjate, Andrés, que yo también resalto el haber escuchado, en 30 años uno ha escuchado, uno ha visto nacer prácticamente a cantantes que hoy día triunfan. Yo me recuerdo haber visto prácticamente el debut de la contralto Evelyn Ramírez. La escuché en Una Pasión Según San Juan.
Con Víctor Alarcón,
¿no? Con Víctor Alarcón, por supuesto, el querido bicho. Una obra que me la conozco entera porque la canté muchas veces, y cuando viene el área de la soprano, de la contralto, las áreas de la contralto, pero cuando viene la primera y escucho esta voz, yo francamente no lo podía creer. Al día siguiente me volví loco, llamando a Pedro, Juan y Diego, diciéndole lo que había escuchado y quién era. Bueno, al final del concierto le pedí a Bicho que me la presentara, porque yo no sabía quién era. Ese fue un momento, y otro momento así de descubrimiento de valores, fue cuando escuché a la María Isabel Vera cantando La Azucena del Trovador.
Sí, me acuerdo.
No, eso fue impresionante. desgraciadamente fue un valor que se perdió. Mm. Ella estuvo en la Juilliard, pero no se lo llevó el viento esa posibilidad. Pero uno se impresiona. También me impresionó cuando Paolo Bortolamioli, a quien yo conocí de 8 años o de 7 años, cuando estaba en el colegio, pues yo era muy amigo del papá, cuando lo vi en su debut dirigiendo La Consagración de la Primavera.
Sí. Que fue en el Teatro Caupolicán, porque
claro, en el Caupolicán, el municipal estaba amagado, digamos, por el incendio. Entonces uno ha vivido esas experiencias y yo te diría que uno las vive haciendo eco de aquello que dijo don Federico. Uno es sensor con ese. Uh-huh. Uno también se emociona, uno puede comunicar sentimientos, y yo siempre trato en mi escrito de que la gente entienda lo que sintió el crítico.
Claro.
Uno no está para castigar, uno está para tratando de ver cómo una persona del público, que está un poco más capacitada que otra, puede explicar lo que ahí sucedió.
Oye, Mario, ¿qué vamos a escuchar ahora en la segunda parte?
Esta segunda parte es una exclusividad total, uh-huh, Andrés, para ti, para mí y para los auditores. ¿Por qué? Cuando cantamos el Mesías de Händel, el año 76, con el coro madrigalista que dirigía Guido Minoletti, con la Orquesta de Cámara de la Católica, se produjo un disco que nunca quedó claro cómo se hizo ese disco. Cada integrante del coro y mucha gente recibió una copia, y ese disco no tenía sello, fue una producción limitada, privada. Pues ese disco, mucha gente lo perdió, nunca lo escuchó, pasó a la historia. Yo lo encontré en el fondo de una caja y me propuse digitalizarlo. Lo digitalicé, así que vamos a tener la gran posibilidad tal vez de escuchar por primera vez trozos de El Oratorio El Mesías, cantado por un coro que yo cuando lo escuché no pude creer la calidad de ese coro que orgullosamente integré por varios años. Así es que para terminar tenemos tres coros del Mesías, que son los tres coros con que termina cada una de las tres partes. Uh-huh. Primero el coro His Joke Is Easy, uh-huh, luego el coro El Mesías, con el que no termina El Mesías, ojo, termina la segunda parte, y después ese coro monumental Worthy Is the Lamb of God, que sigue con el Amén. Uh-huh. Lo vamos a escuchar entonces en el rescate después de 45 años de esta grabación.
Con la batuta de Fernando Rosa, ¿no?
Con la batuta de Fernando Rosa, así es.
Perfecto, vamos a escucharlo entonces. Thank you. Bueno, amigos, así hemos llegado al final del programa de hoy. Un viaje, una aventura de la mano de Mario Córdoba, que nos ha llevado, nos ha compartido su vida en la música y nos ha llevado por las distintas partes y distintas aristas que esta tiene. Mario, muchísimas gracias por conversar y estar hoy con nosotros.
Oh, gracias a ti y gracias a la posibilidad que me diste, una, de reencontrarme con la Radio Beethoven y la otra de tocar esta grabación exclusiva. O escuchamos tres coros, pero los 12 coros del disco quedan ahora a disposición de la radio para su programación.
Excelente. En sus 30 años de trayectoria, Mario Córdoba nos hace él un regalo. Muchas gracias, Mario.
Así es.
Muy bien. Gracias a todos ustedes, los auditores que nos han acompañado hoy, día de hoy. Los dejamos invitados, como siempre, para el próximo domingo en un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.